Hemos hablado tanto en los últimos días de las elecciones internas de la UDI que cualquiera diría que estas van a tener lugar la próxima semana. Y la verdad es que no es así. Las elecciones yo entiendo que están previstas para comienzos de diciembre, de suerte que queda todavía mucho paño por cortar a este respecto. Vamos a conversar sobre este tema y sobre el efecto Bolsonaro en las elecciones internas de este partido con un militante y un diputado de la colectividad, Jaime Belolio. Bienvenido al programa, Jaime. Me acompaña Patricio Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Pato. Gracias.
Es verdad que la figura de Bolsonaro, la figura del candidato que triunfó en primera vuelta en la presidencial brasileña, ha tenido una fuerte incidencia o está teniendo una fuerte incidencia al parecer en la elección, dado que la presidenta del partido agendó una cita con él muy tempranamente, incluso se anticipó a José Antonio Kast en su entrevista. ¿Tú crees que esto es efecto de campaña presidencial interna o no?
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo creo que es producto de varias cosas. Lo que está en votación, en el fondo, en la primera semana de diciembre. De hecho, todavía ni siquiera se inscribe en la lista, digamos, ¿sí? Por eso estamos como un poquito adelantados. Pero obviamente estamos
en campaña. Estamos un poquito sobregirados y
sí,
anticipados.
Exactamente. Pero este tipo de cosas hace que se sobregire y se adelante la discusión, digamos. Lo que está en disputa no es solamente quién la dirige. Entonces, para mí esto no es una crítica personal si yo me llevo bien o me llevo mal con la senadora, digamos. Eso da lo mismo porque uno no se mete a los partidos porque se lleve bien con cada uno de sus militantes. Sino que es una tesis política. Y la tesis política que presenta hoy día la directiva de la senadora es que la UDI tiene que ir a la derecha para cerrarle el flanco a José Antonio Kast.
Claro.
Y para ir a captar ese votante más antiguo que miraba a la UDI hoy día con cierto desdén porque ya no era lo que era. La razón de ir a visitar a Bolsonaro es estratégica en eso, en ganar el quien vive José Antonio, en girar a la UDI hacia la derecha, porque están convencidos que en un mundo de elección como el que tenemos hoy día, que es un sistema proporcional, en donde tú sales con un rango de votos más pequeño que el que salías antes, hoy día un tercio de la Cámara de Diputados tiene menos de un 5% de los votos. Entonces, ese grupo que es altamente movilizado y que tiene causas hiperdefinidas, es más fácil ir a movilizarlo para que vote por ti.
De acuerdo. Y además yo entiendo a la presidenta de tu partido, digamos, que está preocupada porque a la derecha suya se le estaba metiendo un candidato que es Kast y que le está arruinando el negocio, no sé.
Por supuesto, entonces si uno lo mira como de la estrategia electoral, uno dice, mira, podría tener sentido, digamos. Ahora, para mí tiene sentido eso en el corto plazo, porque es pan para hoy, pero claramente hambre para mañana, porque te cierra de portazo el futuro. Entonces la otra lista, que no solamente tiene un liderazgo que es mucho más colectivo y no individualista ni sectario, en el fondo lo que te propone es una mirada de apertura frente al futuro y la defensa de estos principios que a mí me parecen esenciales en política, de una democracia liberal que parte por la dignidad de las personas, por la libertad de las personas y por una sociedad que contribuye al bien público. Entonces, ir a visitar a Bolsonaro antes de que ocurra la elección en Brasil. Obviamente que ahí no tendríamos que meternos allá, qué es lo que representa Bolsonaro con respecto al fracaso de Haddad y el PT, digamos, y la corrupción. Pero antes de que sea presidente, es como ir a decir, me gusta este tipo de liderazgo, que no es lo mismo que me junto con él porque ya salió presidente. Y yo creo que los brasileños votaron a Bolsonaro a pesar de Bolsonaro. O sea, a pesar de que es misógino, a pesar de que es homofóbico, a pesar de las cosas que dice, porque es la alternativa frente a la corrupción instalada en el otro lado. Entonces que la UDI o su presidenta vaya antes, es como decir, mira, ¿sabes qué? Puede ser, po. Y yo creo que no puede ser.
Oye, Jaime, antes de entrar a esa distinción ahí entre esas distintas maneras de entender la derecha que habitan en la UDI, además hay otro dato en esta elección, entiendo, ¿no? Que es con padrones nuevos, ¿no? No se sabe.
Efectivamente.
En el fondo no sabí quiénes son los que van a votar.
Dos tercios de los militantes nuevos son nuevos. O sea, no venían de antes. Solo un tercio se refichó, digamos, que eran militantes que venían de la vez pasada.
¿Y esos dos tercios que votarían en esta son no se sabe, digamos, no hay una información clara.
No, pero
de qué les gustaría más, qué menos.
Fueron invitados a militar como a nivel local. Obviamente habían algunos que llegaban solos porque querían inscribirse, pero esa era la minoría. Entonces, por eso es que sirve tanto la lógica como más de cacique local, lo que importan los alcaldes, y no solo los diputados, porque también empieza a ser como el lugar más pequeño, digamos. Porque si fuera por diputado, nosotros somos hoy día 30 diputados, y hay, no sé, 24 que están con Macaya. O sea, ahí es lejos. En cambio, con los senadores es diferente. Y a nivel de los alcaldes y concejales ya empieza a ser un poquito mucho más abierto. Pero tú tienes razón, hay una... No sabemos con certeza qué pasa ahí.
Oye, entrando ya a la discusión más de contenido, ¿conviven efectivamente dentro de la UDI dos mundos muy dispares en este sentido? Porque si uno piensa desde la lógica, de una lógica liberal, digamos, Bolsonaro es nuestro enemigo, digamos. O sea, no ni siquiera es cuánto me gusta o cuánto no, sino que quedaría en un frente, si volviéramos en esto, como a los años 30, ¿sí? En un frente antifascista hay una derecha liberal que cabe, ¿no? ¿Genera entusiasmo en la militancia de la UDI, por otra parte, Bolsonaro? O sea, ¿hay un mundo que le entusiasma?
Yo creo que sí hay un mundo que le entusiasma porque le significa el ganarle a la izquierda del Foro de Sao Paulo y su ideología fracasada, digamos. Entonces ellos te dicen, no, pero ¿sabes qué? Cualquier cosa menos esos. Y yo le digo, es que no es cualquier cosa. Porque Chávez partió en una situación relativamente similar, en un país que tenía una crisis institucional relevante, con partidos en el suelo, con corrupción en el gobierno, con problemas sociales, y él se erigió a sí mismo como el Mesías. Y aquí va el ejemplo porque se llama Jair Mesías, además. Y al poquito tiempo, esa élite que lo acompañó a Chávez, que pensaba que podía controlarlo, de repente se dio cuenta que no podía controlarlo, que Chávez ya tenía mucho más poder del que dijo que quería tener, hasta que lo tuvo completo y se transformó en una dictadura. Entonces, yo no digo que vaya a pasar lo mismo en Brasil, pero si uno tiene en repetidas ocasiones, porque él ha sido diputado por 16 años, 17 años, sí. O sea, no es un gallo que venga de cualquier parte, uno le puede hacer un seguimiento de lo que piensa y no son solo malas frases, sino que en el fondo es que ahora ya puede aplicarlas. Teniendo además a los militares representados adentro del propio gabinete, yo no quiero decir que haya como un posible, golpe de Estado. El punto es otro. El punto es que él no cree en los mismos conceptos básicos de la democracia liberal que yo sí creo. Entonces, el riesgo de decir, no, pero le va a ir bien en la economía porque tiene un súper buen economista, es un riesgo miope. O sea, es como un beneficio miope, porque, claro, te puede ir bien en el cortito plazo, al año y medio. Pero para que el progreso sea sostenible, para que la economía le vaya bien, tú necesitas la previa. Y la previa es la libertad humana. La previa es la dignidad humana. De lo contrario, lo que hemos defendido desde Chile, y aquí espero que se sumen aquellos que son más liberales en Chile, simplemente sería como justificar un autoritarismo porque le va bien económicamente. Que es lo que dicen algunos sobre, no sé, por los Castro. No, que le devolvió la dignidad al pueblo. Chuta, pero 60 años de totalitarismo, po. Entonces, no puede ser, po. Y ahí es donde entra en fricción esto, porque tienen como tanta rabia frente a esta izquierda que lo ha estigmatizado, que ha sido súper dura, la lógica del Foro Sao Paulo, cuyos principales líderes, además, o están presos o están acusados por corrupción, que te dicen, ya, esta es la nuestra. Y bueno, cuidado. Está bien, sí, yo también quiero que pierda Haddad, pero no me sirve cualquier cosa al lado. Y esa diferenciación, ahora que está más polarizado, es difícil hacerla.
Jaime, te quiero llevar a otro, es el mismo tema, pero desde otra perspectiva. ¿Tú sientes que tu partido, la UDI, ya pasó su momento más dramático, su hora del lobo, por decirlo así? Que tuvo lugar, yo creo, de cara a la última elección parlamentaria. O sea, yo creo que en ese escenario, la posibilidad de que la UDI fuera barrida del escenario era alta. Era alta porque veníamos de todo el tema de financiamiento irregular de las campañas. La UDI quedó tocada, salpicada, pringada con el caso Penta. Entonces había efectivamente mucho mucha masa crítica, digamos, que al partido se le podía volver en contra y lo podría haber jibarizado a niveles inverosímiles. Pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Y yo no sé de quién es la... a quién hay que entregarle la corona de esa victoria, digamos. Porque el partido siguió siendo... Entiendo yo que es un poco mayor hoy día Renovación Nacional en términos de voto y no sé si de representación parlamentaria.
Sí, también.
Pero la diferencia no es aplastante.
No, son, si no me equivoco, son 4 diputados. Sí.
Ya, lo que te quiero decir, o sea, tú ves a este partido que tiene hoy día más o menos el piso firme o lo ves todavía en entredicho.
Mira, yo creo que es interesante porque la UDI tenía una crisis de identidad hace rato. Entonces, el caso Penta y todo el tema como de financiamiento irregular, lo que hace es llevarla como un estado de supervivencia. Y la razón por la cual sigue existiendo, más que por una identidad propia de la UDI, es porque todos los que ganaron en la elección y todos los que perdieron contribuyeron a que sacara todos esos votos. Los que fueron alcaldes antes, que tiene una lógica más bien local, y también los propios diputados y senadores, en que el partido pesa, por supuesto, pero también pesa la trayectoria que hayan tenido. Entonces, tanto los que perdieron, que a veces como que uno no los menciona, digamos, pero en la lógica proporcional, los que perdieron son muy importantes para que hayan ganado los que ganaron. Como aquellos que ganaron, sacaron como arriba la marca. Entonces, hoy día ya salimos de esa fase como de subsistencia y vuelve entonces a renacer la pregunta sobre la identidad. Por eso que te decía que ahora está en esta disputa, digamos, de final de año, que no solo un estilo de liderazgo, sino que va más allá. Y aquí, sin querer latear, yo creo que el tema como de la identidad de los partidos es algo que no es propio de Chile, sino que creo que es un fenómeno más bien mundial. Frente a, en esta sopa, uno tendría que meter el fin de las ideologías omnicomprensivas, el fin de este poder hiperverticalizado, esta como crisis de valores que te exige hoy día la ciudadanía hacia la política de transparencia y coherencia permanente, y también del preguntarte ¿para qué? O sea, es como la crisis de la identidad propia. Y una política que es mucho más de causas que como de grandes relatos. Y frente a esas causas aparecen algunos que te dan alguna, o te dan una que te hace sentido, no solo la causa, sino que te empieza a dar sentido a tu vida. Y se agarran de esa y empiezan a hacerte un fanático de la misma. Y entonces empieza a polarizarse esta cuestión. Y en la izquierda, algunos que siguen justificando las vías violentas. Y en la derecha, unos que utilizan el lenguaje del odio y otro del miedo, con tal de preservar esta supuesta identidad que te daría razón. Entonces eso que es mundial, yo creo que también pasa en Chile y tiende a polarizar. Pero a la larga lo que uno quiere construir es algo diferente. Entonces, en esa disputa de identidad, la UDI no se hizo más grande porque era más de derecha. Se hizo más grande porque era de derecha, pero tenía un componente social que la hacía distinguible del resto de los partidos de derecha. Y hoy día lo que me gustaría a mí es que la UDI se hiciera cargo de aquello que propuso recién el ministro de Desarrollo Social con el presidente, esto que se llamó Compromiso País, 16 vulnerabilidades, comillas, no nuevas, pero que se reflotan para ponerlas como prioridad. Eso es el carácter de la UDI. No el carácter de si es más de derecha para ir a buscar a aquellos,
o sea,
que votaron
por el... O sea, tú reivindicas la UDI social.
Completamente. Esa es la razón por la cual yo entré y muchos también entraron. Entonces, el pretender que la UDI es para el futuro... un partido importante porque va a ir a buscar a todos los que votaron por el sí, me parece que es pegarse de portazo con el futuro.
Hay una diferencia, tú notas también una diferencia generacional importante, o sea, ¿piensan distinto las distintas generaciones al interior de la UDI?
Sí, no es 100%, pero sí, sí hay una diferencia generacional. En cuanto a que no sienten que tengan que cargar con mochilas que simplemente no tienen por qué cargar nomás, po. Cosa que también he hablado con varios amigos míos de izquierda que te dicen, ¿y por qué de repente voy a tener que seguir defendiendo a Ortega porque los sandinistas hace no sé cuántos años, hace 50 años, hicieron algo que nos gustaba? Entonces aquí pasa una cuestión relativamente similar, te dicen, ¿y por qué yo voy a tener que cargar con una mochila que simplemente no me gusta? Es decir, porque yo considero que Allende lo hizo mal y que el PS había estado mal en justificar la lucha armada, ¿significa que tengo que comprarme el que la única manera era con violación de derechos humanos? No, pues dicen, pica. Entonces les hace sentido este discurso, decir, no, mira, diseccionemos y podemos condenar con la misma fuerza cuestiones que, claro, eran parte como del votante histórico de la UDI, pero que hoy día ya simplemente no uno no puede pintar ese mundo completamente o estás a favor de todo o estás en contra de todo. Uno tiene que poder hacer la distinción. Y dentro de la centro-derecha creo que ya hay bastante, la inmensa mayoría. Lo que pasa es que algunos, la mayoría de esos no son militantes, te dice, no, pues ya no podemos seguir pegados en la misma lógica.
Jaime, yo no quiero ser descomedido, pero ¿tú te sientes cómodo en la UDI?
Yo creo que algunos en la UDI se sienten más incómodos conmigo ahí que yo ahí.
Que tú con ellos al frente.
No, yo no me siento un Quijote así, como luchando
contra... ¿No te sientes Toribio el náufrago?
No, para nada. Porque para mí, de todas maneras, la política es lo colectivo y es estas convicciones. Sí, que además porque, tengo hace rato.
Porque los Toribio el náufrago en los partidos políticos, digamos, no tienen
naufragan.
Mucho destino.
¿No? Sí, no naufragan.
Pero los Toribios merinos saben
romper huevos. Claro, esos son distintos. No, yo no me siento así llanero solitario, digamos, que está en el desierto. Sino que hemos construido algo que es relevante y sé que hay una parte del partido que piensa esto mismo. Entonces, para mí la pregunta, como te decía al inicio, no es ¿quién la lidera personalmente y cómo me cae quién la lidera? Sino que cuál es la tesis política que triunfa. Y si esa tesis política es muy mayoritaria, entonces, bueno, ¿cuál es el espacio que habría para seguir defendiendo estas cosas que yo quiero defender con tanta pasión en materia de dignidad, de libertad y de sociedad? Y si la respuesta es ni una, bueno, obviamente que tenemos que reevaluarlo, porque los partidos son medios y no fines.
Oye, qué mañoso es algo que vemos... tú lo estás contando ahora en tu sector, pero se ve en todos los sectores por igual, esa dificultad de argumentar al lado de un mundo que se dedica a juzgar, a decir bueno, malo, blanco, negro, es bien fuerte esa cuestión, ¿eh? Porque además llega a niveles de... Es solo descalificación personal. Tú dices algo y eso tú lo debes vivir ahí.
Pero, Pato, es el efecto manada que yo creo que es propio de todos los partidos, ¿no?
Sí, el efecto maná, y yo creo que también el efecto anonimato de redes sociales, ponte tú. Porque en persona...
Claro, está un poquito hoy día, está pichicateado por eso.
Porque en persona la gente no pelea tanto a gritos, mira, ¿no?
Es divertido eso, porque, o sea, no sé si es divertido, hay como una cosa loca, y que las personas creen que en redes sociales el efecto de lo que digan o hacen es menos real que si estuvieran en vivo.
Claro.
Y no, a veces puede ser inclusive peor. Entonces tú tienes razón, Pato. O sea, las críticas más duras que a mí me han hecho me las hacen así como en grupos de WhatsApp colectivo. Claro. Y no, traidor, y que se vaya, que se ha creído, y no sé cuánto. Entonces, claro, yo les bajo el tono y les digo, bueno, si usted tiene un problema conmigo, dígame exactamente en qué parte traicioné los principios de la UDI, vaya al Tribunal Supremo, interponga una acción y discutámoslo. Y entonces el tiro bajan la cola. Ah, no, bueno, mire, lo que pasa es que... ¿Qué onda? Ahora, sí me pasa que uno ve algunos tweets de algunas personas y ve para abajo y ya empieza a ser medio brutal. Claro. O sea, ya cuando empiezan a meter a otro y cuando hay chats internos en los cuales ninguno yo estoy, digamos, porque estoy en algunos chats medio masivos, pero que tenga un debido resguardo. O sea, si les empiezan a sacar la cresta a alguien, sea quien sea, yo al menos soy el que levanta la mano y diga, oye, sorry.
¿Qué es lo que es esto? ¿Una rabia que consiste en qué? Esta como de esta escamotera. Porque no está muy lejos de la conversación de Bolsonaro, ¿ah? O sea, el por qué de pronto también tanta gente se siente representada con un discurso que nosotros tres vamos a convenir aquí sentados, que es un poco barbárico.
Claro, como que te toca esa parte del cerebro límbico, así como... Sí. Entonces, mira, yo creo que hay como una ansiedad, incertidumbre por lo que viene y que hoy día la política no soluciona todo de inmediato, porque es obvio que no lo puede hacer. Que la discusión política está muy lejos de la problemática típica del ciudadano común. Esto que los europeos han llamado que la izquierda ha seguido la política identitaria, claro. pero el común de las personas te dicen, ya, po, pero yo no soy de las minorías, po. Claro. Yo soy de la mayoría, ¿cuándo
yo
me toca a mí?
De la mayoría.
Entonces, adentro de los partidos también les pasa algo como eso. Te dicen, ya, pero ustedes están peleando una cosa que no me toca a mí, po. ¿Y cuándo yo? ¿Cuándo me siento representado en mi historia, en mi identidad? Se sienten como amenazados frente al cambio tan radical que estamos viviendo todos. Y lo expresan con cierta rabia. Entonces, cuando a mí me decían que yo era traidor por haber votado, no sé, a favor del proyecto de identidad de género, por haber parado mi discurso el día 11 de septiembre a la hora que justo empezaron los bombardeos, que no es algo que yo había planificado, digamos, sino que era algo que ocurrió justo en ese minuto, y dicen, no, traidor, ¿traidor de qué? ¿Cuál es el principio que he traicionado en eso? Mis convicciones han sido exactamente las mismas. Obviamente que uno tiene que estar abierto a las urgencias de uno, los argumentos de otro, y tiene que estar abierto a escuchar eso y a sensibilizarse frente al dolor, frente a la indignidad, frente a la injusticia, porque para eso me metí a la política, no era para pensar que hace 10 años atrás me la sabía toda y venía a ser como un robot programado a votar en torno a eso. La realidad, por supuesto, que te transforma. Entonces, el mirarlo a veces desde afuera, o como desde el intento de pureza, es lo que tiende a extralimitar esto y lo transforma un poquito en rabia, para tratar de esconder quizá la incertidumbre de futuro que les presenta a ellos mismos lo que creían.
Jaime, tú fuiste candidato a la presidencia de tu partido y quiero saber si en algún momento se te pasó por la mente volver a hacerlo.
Sí, se me pasó. Pero rápidamente se me pasó. Yeah. O sea, sí, lo pensé porque yo vi que lo pasaron súper mal algunas personas que estuvieron con nosotros de manera bien activa y después como que lo iban a perseguir un poquito. Entonces yo sí traté de proteger en el sentido que tener una visión dispar a la mayoría al interior de la UDI era algo perfectamente válido, que éramos un partido que tenía diversidad en muchos temas y que no tenían tiña los que habían estado con nosotros, po. Y por eso dije, ya, puede ser. Pero me di cuenta de una cosa a principio de este año, que si iba yo a la reelección, el proyecto que nosotros habíamos ofrecido la vez pasada iba a personalizarse mucho. Y segundo, iba a ser una batalla campal entre las personalidades de la Jacqueline y la mía.
Ya, se iba a radicalizar la discusión.
Exactamente, y más que en el tema ideológico que yo acabo de presentar acá, habría sido más bien en la personal. Y cuando la política se personaliza demasiado, quedan solamente los egos. Y se pierde entonces esa base identitaria que es la que uno sí quiere ir a buscar o las convicciones que a mí me empujan. Entonces por eso dije, ¿sabes qué más? No.
¿Pero tu postura se ve bien representada en Macaya?
Sí, por supuesto que sí. Yo me veo bien representado por Javier. Y hoy día él ha llegado además a un grupo de personas que antes estuvieron con la Jacqueline y después de estos 2 años se dieron cuenta que se habían equivocado. Y hoy día están con Javier. Y creen que hay que estar ahí no solo porque es una renovación, porque son más jóvenes, sino es por esta tesis política de apertura también frente al futuro. Yo creo que eso es lo que se juega con mucha mayor claridad. Y también hay temas personales, obviamente, cuando uno empieza a cachar que empieza a ser ya, no sé, pues, físicamente molesto el tener que ir a uno u otro lugar y sentirse incómodo, y dice ya, o sea, es que más... uno también tiene sus propios límites.
¿Tú crees que el gobierno va a cumplir una... ¿Va a cumplir un rol en esta elección o no?
No, yo creo que no mucho.
Ahora, en todo caso, contamina la elección, ¿no?
Sí,
y
el hecho de
tratarse de un partido de gobierno.
Sí, la contamina, pero yo creo que el gobierno aprendió y Piñera y su círculo más cercano de la vez pasada en que sin quererlo se intervino más en la elección, en este caso de RN, y fue súper problemático en el ex post. Entonces ellos saben que sea quien gane, va a tener que trabajar con... Javier Macaya o Jacqueline Manresselbergue. Entonces tiene que mantener esa neutralidad. Ahora,
esa neutralidad.
Los ministros, los subsecretarios y la gente que trabaja, que son militantes, van a ir a votar. O sea, tienen una posición. Otra cosa es que se ocupe al gobierno para tratar de como favorecer a uno y otro, que a mí me parecería que no, simplemente inapropiado.
¿Y tú estás optimista hasta este momento respecto de de la elección que viene o no?
Yo soy de esos como optimistas realistas. La UDI es un partido ordenado en términos de que al militante le gusta el oficialismo. Y a diferencia de la vez pasada, en que no había como una continuidad evidente, porque Hernán Larraín, que era presidente, no iba a la reelección, sino que habían dos como nuevos actores.
Claro.
Hoy día sí hay un poder del incumbente que es importante. Por lo mismo que habemos varios que levantamos la mano hace un rato para decir cuáles van a ser las reglas de las elecciones. Cómo se van a ocupar los recursos públicos que hoy día le entrega el Estado a los partidos que no pueden mancharse en términos de la elección interna. Todo ese tipo de cosas no están bien reguladas en la ley y de hecho con Marcelo Díaz del PS hemos decidido empezar a trabajar y hicimos como una minutita de temas de transparencia interna de los partidos en esas rendiciones y también en época electoral. Es súper importante porque los partidos para mí son relevantes. Yo no soy de los que cree que tienen que desaparecer todos. Creo que tienen que cambiar, tienen que adaptarse al siglo XXI. Pero no desaparecer y tienen que haber mejores normas y el CERVEL puede meterse más en cómo se hacen las elecciones para que no haya ninguna duda de transparencia y que sean bien hechas.
Oye, y así como a la Jacqueline Van Rysselberghe parece que ella pensara, como tú decías, que no hay que dejarle todo a José Antonio Kast, ese lado, ¿a ti te parece más bien que hay que distinguirse de José Antonio Kast?
Yo creo que José Antonio está cumpliendo un rol, lo ha hecho bien en el personaje que él ha construido, y yo me siento lejos de esa propuesta política. Y los seguidores de él me sienten a mí muy lejos también de esa propuesta política.
Claro.
Y creo que la UDI debiese encaminar hacia una mirada de futuro. Entonces, claro, algunos analistas al interior del partido te dicen, ya, pero eso significa estar entre Kast y Kast, ¿ah? Entre Felipe Kast y José Antonio Kast. ¿Y cuál es la propuesta de la UDI? Bueno, es que la propuesta de la UDI no es ser el más de derecha o el más liberal o más conservador, era lo social. Y ahí es donde tenía que distinguirse. Y lamentablemente esos mismos analistas son los que han hecho que la UDI renuncie a aquello que la hizo diferente y se ha licuado de tal manera que hoy día no es distinguible por esa materia.
Jaime Belolio en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación del diputado Jaime Belolio en esta edición del programa. Muchas gracias, Jaime, por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Pato Fernández. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis.
Chao.
Muy buenas noches.
Gracias. Buenas noches.